Estás escuchando Cruzando el Charco. Siéntate, aprende o indígnate. Muy buenas a todo el mundo. Esto es otro programa más de Cruzando el Charco. En este caso, inauguramos una sección llamada Los Hijos de Clio. La explicación es porque va a ser realizada tanto por Fran como por mi persona. Y ambos somos graduados en historia y bueno, el tema principal va a ser la historia, que bueno, podemos meter luego otras variantes. ¿Cómo te va todo, Fran?
Pues estupendamente. Me peleé otro día para la ocasión, para estar guapo ahora sabiendo que se subirá con imagen, así que yo estoy encantado aquí de empezar con esta nueva sesión.
Perfecto. Antes me gustaría aclarar algunas cuestiones. A lo largo de la semana iremos subiendo extractos de lo que debería ser el primer programa de Hijos de Clio, que por culpa de nuestra falta de pericia en Twitch y en general con las nuevas tecnologías, hemos perdido lo que es más de la mitad de esa grabación, que básicamente consistía en presentar nuestros 10 libros favoritos de literatura. Entonces, lo que hemos podido rescatar lo iremos subiendo a nivel de fragmentos a lo largo de la próxima semana. Además, como bien el nombre de la sección de esta sección indica, lo que pretendemos es que sea un espacio para historiadores, pero no tanto que también sería una buena idea, de grandes historiadores, sino gente que se inicia en esto, bueno, que no tiene tal vez muchos medios de difusión. Entonces nosotros nos gustaría darle voz a todo lo que es esa gente que incluso no tiene por qué, no exigimos el título, simplemente que sea aficionado a la historia, que le guste estudiarla y lo haga con compromiso. Pues nosotros estaríamos encantados de sumar gente a este proyecto. Por lo tanto, en la descripción tenemos nuestro correo. Cualquier persona que ve esto y que le parezca una cuestión interesante, solo se tiene que poner en contacto con nosotros, comentarnos su idea y nosotros ya lo valoraremos. Dicho esto, también recordar que bueno, las suscripciones, los me gusta, todo eso y los comentarios son importantes para que esto vaya...
Y gratis.
Eso, además son gratis, sí, ese es el punto principal. Todo lo que no sean insultos es bienvenido, ¿no? Porque todo te ayuda a crecer y bueno, los insultos incluso si son con un tono de humor relativamente aceptable también nos vamos a descartar porque estamos empezando. Cuando ya sumemos millones de seguidores ya empezaremos a ser más exquisitos con los insultos. Bien, dicho esto, presentamos lo que es el programa de hoy, el meollo del programa de hoy, que es una introducción a lo que nosotros entendemos que son las derivas, las dinámicas y los problemas que tiene la historiografía actual, ya que bueno, venimos de varios años tratando con este tema. Es un mundo difícil, es un mundo en el que no es muy fácil introducirse, pero Fran como yo estamos un poco familiarizados con este caótico mundo de la historiografía. Entonces hoy vamos a tratar de dar un poco nuestra apreciación y algunas luces sobre la misma. Habíamos pensado en iniciar con las preguntas que me hizo a mí Fran en la presentación, porque están muy, muy bien hiladas con el tema. Entonces vamos a hacerlo
las cuales ya se me han olvidado, como te he dicho, o sea que, pero bueno,
va a ser totalmente
por el apunte.
Casi totalmente en vivo e improvisado. Bien, la primera que me hizo es ¿qué es la historia, Fran?
Si es que es una pregunta que ahora mismo no sabría responder, pero bueno, tirando de invención y de imaginación, pues desde mi perspectiva, la historia es una herramienta. Simplemente no podremos tirar aquí de retórica novelesca y romántica, si cabe, que no son pocas las que se han dado, pero es una herramienta para conocer quiénes somos, por supuesto, dónde estamos, teniendo en cuenta la vertiente geográfica de la historia, y sobre todo, no una herramienta en la que mirarse siempre al ombligo, no mirar siempre hacia el pasado, aunque de dónde venimos, sino para construir ese futuro sin cometer, no quiero decir errores, porque ahí eso es una palabra muy grande y sería pecado de paternalismo histórico, pero sí siendo conocedores de dónde venimos, ¿no? Siempre mirando hacia adelante. Entonces, una herramienta útil, creo que la más útil que tiene el ser humano y es la única mediante la cual se puede conocer a sí mismo.
Has tocado un tema interesante, el ámbito geográfico, porque bueno, incluso la escuela de análisis yo creo que llegó, dejó este punto así un poco entre medias y hasta lo que fue posteriormente Labrousse y posteriormente Pierre Vilar con lo que él denominaba geohistoria. Ya después el del Mediterráneo o en la época de Felipe II.
Sí, el Mediterráneo en la época de o la era de Felipe II.
Sí, eso tal vez ya se pasa más a lo que es posteriormente el concepto de civilización, pero bueno, también está relacionado. Es un tema interesante.
Sí, además que entonces, siempre se deja de lado a la geografía. No sé, yo toda la gente con la que conozco del mundillo como que le tiene miedo o miedo no, o desprecio a la geografía como si fuese una disciplina totalmente distinta o que no tiene nada que ver con la historia cuando la historia se desarrolla sobre la geografía y viceversa, pero bueno, eso ya es tema aparte.
Ahí lo dejamos para próximos capítulos. Bien, y la siguiente pregunta es si me podría decir tu personaje histórico favorito.
Ah, lo sabía. O sea, sabía que estaba esa pregunta y yo cuando te la hice, digo, yo no tengo ni puñetera idea de qué personaje soltarte, la verdad. Mira, por decir uno, que creo que no lo va a venir, pero bueno, voy a decir Parménides. ¿A que no lo voy a venir? No. Yo tampoco, porque se me ha ocurrido hace 2 segundos. No, a ver,
Parménides. Brevemente, ¿por qué pues, sí. Un es Parménides?
¿Y por qué no? No, hombre. Básicamente. No, hombre, Parménides, bueno, cualquiera que tenga un mínimo de interés por la filosofía y se la hayan dado bien, pues se empieza siempre desde Parménides, porque a partir de Parménides viene todo. Y Parménides, como digo, es un personaje o un filósofo muy poco conocido, porque son pocos los textos propios que se han podido recuperar, siempre ha sido a través de traducciones y reinterpretaciones de escuelas posteriores. Y yo recuerdo que me flipó porque fue en el primer año de carrera en Historia de la Filosofía, que al final acabó siendo Filosofía de la Historia, lo cual agradezco más porque es mucho más útil. Y me fascinó el concepto, por ejemplo, de adefeya o adefeya, como carajo se pronuncie, en el que se define a la realidad o a la verdad como esa constante que sale a la luz y se vuelve a traer a la sombra, que básicamente es como un satélite anticipador de lo que posteriormente será la hermenéutica y el círculo hermenéutico en el que se interpreta y se reinterpreta la obra y se le va atribuyendo nuevo significado en función de las condiciones materiales en las que se produce. O sea, que me pareció la hostia, hablando claro, ese personaje, aún siendo conocedor de lo poco que sabemos de él, ¿no? Por no disponer de su texto.
¿Es posterior a Heráclito y
no quiero soltar fechas para no patinar, pero creo que era anterior. No quiero decir nada porque luego lo comprobaré para quedarme tranquilo con mi conciencia, pero
otra vez otro.
Pero siempre se parte de él como el primero, ¿sabes? Tengo también está la escuela de Tales y demás, pero siempre se parte de Parménides como el primigenio y a partir de él pues viene todo. Que siempre dice que Aristóteles con la lógica y todo demás, pero no.
Bien, la siguiente y tercera pregunta es de si pudieses vivir en una época histórica pasada, ¿cuál sería?
Uf. Yo siempre, con los colegas, siempre he dicho de cachondeo que me hubiese gustado vivir en la RBA, fíjate lo que te digo. Sí, siempre lo he dicho. O sea, nunca he dicho la Unión Soviética, además, porque, bueno, ya sabes que tiene sus pros y sus contras, como toda esta vida. Pero la RBA es un periodo y una zona geográfica en concreto que me genera muchísima curiosidad, pero muchísima. Y me hubiese gustado vivirla, o sea, en persona. Entonces me genera mucha curiosidad. Ahora bien, algo más clásico y más romántico, pues me hubiese encantado vivir la época republicana de va a pensar que hubiese sido de España, pero no, de la época republicana de Roma. O sea, me hubiese gustado vivir todo ese caos y en el cambio en el que peta el Estado, no, pero bueno, la organización republicana y llegan según qué personajes particulares a Roma.
Sí, tiempos interesantes, ¿no?
Muy interesante. Todos los periodos de crisis me llaman mucho la atención porque eso es cambio, al fin y al cabo.
Pues interesante. La siguiente es una también cuestión interesante. ¿Cambiarías algo en el pasado?
Uy, uy, iba a responder de forma muy rotunda. Uf, porque a todos nos viene a la cabeza el mismo acontecimiento, el mismo proceso de la década de los 30. No, o sea, no, 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 no. O sea, no puedo cambiar ni uno porque si no, no estaríamos aquí tal y como lo conocemos. Y el decir que cambiar un proceso, cada acontecimiento, una fecha en concreto, eso es pecar de lo que no quería hacer antes, que es ese paternalismo histórico de que hablábamos antes. Entonces, no cambiaría ni una sola cosa
Claro, al
del
fin y al
pasado.
cabo todo tiene su lógico, su sentido
Claro,
y
claro.
ya
Porque si no,
está.
¿de qué sirve que digamos que estudiar la historia nos hace comprender quiénes somos y dónde estamos? Si después las primeras de cambio, si tuviésemos oportunidad, cambiaríamos todo eso. Entonces, ¿qué carajo estamos hablando? Entonces, nada, nada, cero.
Bien, buena
Nice.
respuesta. Vale. La siguiente es ya más una línea metódica, tu concepción de la historia, tu parecer de lo que es la filosofía de la historia, y es si crees que existe una historia objetiva, ¿no? Si podemos hablar de hechos objetivos o si la historia es mera interpretación, que creo que tú me dijiste que interpretación era algo similar a hemenéutica cuando me lo preguntas.
Es que esa pregunta la hice a mala uva diciendo ojalá responderla. O sea, porque si hay algo que odio en esta vida, cuando iba a decir desde un aula, pero sí, tiene más delito, dentro de un aula se hablan de hechos y de hechos encima objetivos. Ya es como rizar el rizo de lo que no existe. Porque desde mi perspectiva, desde mi interpretación hermenéutica, los hechos no existen. O sea, no lo digo yo, ya lo hablaba Nietzsche, de que los hechos tajantemente dice que no existen, que es simplemente hermenéutica y reinterpretación de los procesos o de la obra en el sentido epistemológico, en el sentido amplio de la palabra, no obra de teatro, una obra de arte o una obra literaria, sino obra en el sentido de cada uno de los procesos que el ser humano ha desarrollado a lo largo de su vida. Entonces, para mí, que se hable de un hecho y de un hecho objetivo, como si la objetividad o la subjetividad existiera dentro del conocimiento humano, relativizar todo, o sea, no, de una forma un poco absurda, ¿sabes? Porque es como querer zanjar un tema que evidentemente no se puede hacer, por mucho que tú quieras hacerlo. Entonces, yo no puedo hablar de hecho objetivo y cerrado, o sea, hermético para siempre. Entonces, ¿no? Por muy evidente que pueda parecer, y luego ya vendrán aquí los ejemplos absurdos de, pues si yo estoy viendo aquí dos farolas, pues son dos farolas, y eso es un hecho objetivo. Digo, mira, paso, ¿sabes?
Sí, bueno, esto entra en la eterna discusión de si los sentidos nos permiten atar
Sí,
la esencia de la
sí.
realidad, si esa realidad existe, pero. Y curiosamente, esta es una de las cuestiones, yo creo que a nivel de filosofía de la historia, que la que más discrepamos. Pero bueno, yo creo que aún así podemos encontrar puntos en
Claro.
común. No es la realidad, no existe todo y todo lo que se ha escrito hasta ahora, eso es así, ¿no? Creo
Que
que aún así
quede claro
podemos.
que no comulgo y estoy totalmente en contra de lo que es ese pensamiento líquido posmoderno que se ha desarrollado, que es relativizar todo a lo más absurdo. He puesto el ejemplo de la farola porque me lo han puesto, o sea que no es coña, que no que me lo estoy
Ha
inventando,
pasado.
¿sabes? Ha pasado y pasará, ha pasado y pasará. O también, si esta persona ha matado a otra, pues eso es un hecho, eso no puede negarlo. Mira, que no se trata de eso, ¿sabes? Se trata de otras cosas que tienen otro trasfondo metodológico mucho más fuerte.
Y
Pero
si me
bueno,
permites, si me permites,
siempre.
muchas veces tenemos una concepción de lo que es la existencia como el derecho, ¿no? Como de probar que existió esto o no. Y la mediación en problemas cuando realmente es algo más complejo y de lo que deberíamos tratar de entrar en esa complejidad, no simplemente resolverlo de forma tajante.
Claro. ¿Qué se trata de eso exactamente?
Bien, pasando a la siguiente cuestión. Tú me preguntaste si el
Tengo
historiador.
miedo, ¿eh? De verdad, tengo miedo porque son preguntas que yo hago mala
Ay,
leche
Dios
y
mío.
no me acuerdo de ni una, ¿sabes? ¿Eh?
Esto es el karma en su máxima expresión. Frank
De verdad,
intentando
tal cual, ¿eh?
recordarme
Tal
en la
cual.
presentación y la tortilla se revuelve hacia.
Oh, puta.
Bien. El historiador puede empatizar con el proceso que investiga. Esa es la cuestión.
Uf. Man, que me llevan hostia, sí. Sí, esta es otra eterna discusión, pero sí. Creo recordar que cuando tú respondiste, o sea, no, sinceramente no recuerdo del todo la respuesta que diste, pero tuvo que ser distinta a la mía porque intervení dando mi perspectiva para, bueno, para comparar, porque de eso se trataba. Yo dije que sí, que puede empatizar, no es que deba, pero que se me entienda el empatizar no como una defensa de la apología, o sea, una defensa que no apología del tema que se está tratando. Yo creo recordar que hablé del interés, o sea, de empatizar en tanto en cuanto al interés que la persona le genera ese tema. Por ejemplo, ahora mismo todo el mundo estará pensando, claro, es que si empatiza puede dar lugar a que contenga un sesgo ideológico muy fuerte tu estudio. Bueno, ahí ya entra dentro de cada cual del rigor y de la calidad humana y científica de esa persona. Si esa persona, por mucho que empatice, es capaz de darle ese sesgo, es que eso yo no puedo meterme en la responsabilidad ajena, ¿sabes? Yo hablo desde mi perspectiva en el caso metodológico y científico de la historia. Si alguien quiere hacer eso, pues allá él o ella con su consecuencia. Evidentemente está metiendo la pata hasta el corvejón. Pero bueno. Pero todo el mundo estará pensando en el típico ejemplo de, metiendo el cuadro aquí de la República en el fondo, diciendo, claro, es que si tú estudias la República, pues vas a defender la República porque estás empatizando. No me estoy refiriendo a eso. Si yo, por ejemplo, a mí me interesa el tema del fascismo, del fascismo, pues yo evidentemente no soy fascista, es que, o sea, me hace gracia tener que
Claro, claro,
decirlo,
claro.
pero si a mí me interesa el tema de la teoría fascista, de cómo surge, cómo se relaciona con la juventud, por ejemplo, que es uno de los temas que más se está tratando ahora en la actualidad, pues yo evidentemente no soy de esa calaña, o sea, ya me jodería, pero tengo ese interés, entonces empatizo con ese tema, no sé si me explico.
Sí.
Entonces sí.
Sí, claro. Bien. La siguiente es que lo curioso es que todas estas preguntas, no sé si lo hiciste apuesta o no, pero tienen como una columna vertebral que es el principio de lo que tú entiendes por historia y de la concepción que tienes de la filosofía de la historia, ¿no? Y esto me lleva por muchísimos lados, podríamos estar sobre estas preguntas estando 3 horas sobre
Puede
ellas,
no
¿sí?
ser, nunca lo sabrá, pero sí.
Sí. Sí. Y claro, la siguiente pregunta es: ¿la historia es un arte o una ciencia?
Ciencia. Pero ojo, ciencia, pero sin la necesidad de tener ese complejo de inferioridad que alguno dentro de la academia, como coño se quiera llamar, tiene. Algunos dicen, ah, la historia es que es una ciencia porque tal y cual y cual. Vale, estupendo. Estamos de acuerdo que hay un método que se puede seguir, aunque el último de la demostración social y empírica que se decía no se pueda llevar a cabo. Pero o sea, la astronomía tampoco puede recrear una supernova, por ejemplo, si nos ponemos así, ¿sabes? Si nos ponemos tristos. Pero hay gente que utiliza eso para como respuesta a un complejo de inferioridad, porque parece que si no era una ciencia matemática pura de letras, como que tiene menos valor o menos peso social o cultural. Y es como, no, tío, si necesitas decir que tienes que era una ciencia y ponerte una batita blanca como los farmacéuticos, pues bueno, allá tú, con tu complejo de inferioridad. Se
Aquí
trata de
creo que
demostrar tu.
prácticamente.
Claro, digo, se trata de demostrar tu calidad en los textos, pero bueno, si
Pero
necesitas de estética para eso, allá
esto
tú.
por ejemplo, a mí por ejemplo, me choca un poco con la concepción que anteriormente tienes de los hechos objetivos. ¿Podrías tratar de clarificarlo un poco?
¿En qué sentido? ¿Qué es lo que te choca?
Claro, ¿cómo puede haber una ciencia social, pero una ciencia al fin y al cabo que se rige por un método científico, si no existen hechos objetivos? Si todo es hermenéutica e interpretación.
Que la ciencia también está sujeta a la hermenéutica. La ciencia ha desmentido lo que para ella o para la comunidad científica siempre se ha creído que son hechos objetivos o hechos demostrables empíricamente, que ya se ha demostrado que eso está evidentemente superado. Que la ciencia dé una respuesta no quiere decir que sea definitiva ni que sea categórica, lo cual es sano, creo yo, porque si tú, en el momento en el que un modelo lo cierras de forma hermética, no estás dando lugar al fallo, un fallo que siempre por necesidad se va a producir, y a ese fallo, ese conflicto dialéctico que genera el progreso, lo que, como coño se quiera llamar, que estos términos siempre los cojo con pinzas, pero bueno, se genera ese cambio necesario en el sistema, en este caso es el sistema metodológico.
Y particularmente las ciencias sociales, el problema que tenemos es el distanciamiento de las ciencias naturales, ¿no? Yo
Por
siempre
ejemplo.
pongo el ejemplo del marxismo, que el marxismo es científico, pero no por absoluto, sino por metódico, porque tiene,
Claro.
se, a través de lo que es el materialismo, la dialéctica, es capaz de hacer de son los métodos más precisos para conocer la realidad. Si existieran otros, tendría que adaptarse a esos métodos, por eso es metódico. Es un poco también la cuestión que quieres tocar.
Exactamente, o sea, cada coma lo subrayo, la verdad.
Así es.
Así
Bien,
es, así me
pues
gusta.
superado el hemisferio, nos acercamos a la siguiente pregunta, que es, ¿hasta qué punto son fiables las fuentes historiográficas?
Hay una frase o un comentario de un profesor mío que respeto muchísimo y le tengo mucho aprecio, que dijo lo siguiente. Solo hay una historia real o verídica y es la historia moderna. Ya te puedes hacer una idea de qué área cronológica se encarga. Puesto que lo que hay antes es magia, es fantasía y lo que viene después es periodismo. O sea que, a ver, lo cuento como chascarrillo porque en verdad me hace gracia, pero
Sí,
hombre, hacía
pero
referencia a todo este tema de las actas notariales y que hasta para comprar un picaporte llevamos a un notario, como quien dice, para que dejase constancia de ello. Entonces, en ese sentido, las fuentes pues son fiables, pero claro, no es lo mismo la fuente de, a lo mejor de, bueno, que ni siquiera es eso, pero bueno, de un notario del siglo XVI que yo qué sé, que Tito Livio, como quien dice. Pero yo creo que viene a colación, porque ahora me vienen los recuerdos, porque hacía estas preguntas. Esas fuentes, evidentemente, están sujetas al proceso hermenéutico que hemos hablado antes. En su momento era un hecho objetivo y no científico, porque no tenía la necesidad de cubrirse de un manto científico para tener veracidad o credibilidad. Le bastaba su nombre y su estatus social para ello, pero como todo en esta vida hay que cogerlo con pinza. Entonces, yo no puedo creerme lo que dice Tito Livio, por ejemplo. Me puede servir de ayuda para cruzar fuentes, y no solo fuentes literarias, sino fuentes demográficas, por ejemplo, en este caso, cuando se hablan de guerra o se hablan de este tipo de enfermedades, de PET, yo qué sé. Siempre se trata de cruzar fuentes, porque hay gente que se queda con una única fuente y a partir de ahí construye su relato, y eso no tiene ningún sentido.
claro. Y el
Se cae.
historicismo puro que se basa en el empirismo también ha sido superado. ¿Por qué? Porque tiene que haber una crítica de las fuentes. No es
Sí.
simplemente coger las fuentes
Todo.
acríticamente, reproducirlas y más. Eso también se relaciona un poco con tu concepción de los hechos objetivos. Por eso he dicho que en ese sentido sí que estamos de acuerdo.
Claro. Porque de hecho, el positivismo de lo que hablaba era eso, de la fe de los textos, lo que se podía demostrar de manera positiva. Entonces, es como crear una pirámide al contrario con el pico. En el pico estaría el relato, el texto o la fuente, y alrededor del mismo. Ese discurso que vas creando, entonces se cae por su propio peso, no tiene sentido ninguno.
Claro. Bien, esta es una pregunta que sé que a ti te hace mucha ilusión porque,
¿Verdad?
bueno, y en el
Yo que no me
futuro
acuerdo de
ya,
ni una, me cae, qué mala memoria,
en el
tío.
futuro ya hablaremos de Gramsci y todo eso, pero es la pregunta de ¿qué labor tiene el historiador en la sociedad, para con la sociedad?
Vale, sí, es muy gramsciana esa pregunta. Es muy gramsciana. Joder, pues yo creo que es más de la que tenemos actualmente. Sí, me incluyo, porque yo qué sé, por no pararse aquí, pero yo creo que más de la que es necesaria. Ahora mismo yo echo de menos cierto compromiso social del historiador para con su público, porque si no, ¿para qué coño estás hablando tú? ¿Estás hablando desde tu torre de marfil para tus colegas y ya está? ¿O estás dirigiéndote a tu objeto de estudio, que es la sociedad en la que estás viviendo? Me estás contando, si no. Entonces, a mí no me sirve de nada encerrarme aquí entre que estas cuatro paredes o las de la biblioteca para establecer un análisis de algo que no conozco o con lo que no me relaciono. Entonces, para mí, ese tipo de estudios sesudos y muy academicistas, pues, en cierto punto carecen de valor. A mí no me parece que se esté teniendo una ética o una moral real a la hora de abordar temas sociales que no conoce realmente. O sea, yo no me puedo hablar de algo que no conozco de que está fuera de estas cuatro paredes.
Por eso los hijos del Clio, esta sección precisamente va un poco humildemente con nuestros medios, con nuestras capacidades, tratamos un poco también de aportar a la causa. Y tú precisamente, no sé si te acuerdas, pero me citaste a lo que es la escuela marxista británica, a
Ah,
Posbank, a
claro.
Thompson y todo
Hostia,
eso. Y en esto
sí.
también es otro punto de discrepancia, porque bueno, yo recuerdo, no exactamente el texto, pero Lenin cuando critica a Weber, lo que le dice que él no necesita intelectuales, él necesita huelguistas. Entonces, yo voy un poco por ese lado. Yo, a mí, por ejemplo, Posbank y compañía, como no solo por su trotskismo, sino por otras cuestiones, no es que sean santo de mi devoción, pero bueno, en ese punto creo que discrepamos bastante.
Estoy hablando de calidad historiográfica, no de calidad política. Eso ya es otro tema, ¿eh?
Bueno, para mí,
Pero sí.
vale,
A
sí,
ver,
es un punto de
yo
discrepancia, sí.
desde la perspectiva granciana, desde la que no me escondo, de la que parto, yo, joder, necesitamos de esos intelectuales orgánicos de los que hablaba Gramsci, que cambie, porque un intelectual orgánico es que está inmerso en la estructura orgánica de la sociedad. Entonces sí me sirve ese tipo de pensamiento guía o de pensamiento fuerte que estructure un pensamiento contrahegemónico en el mundo en el que vive. Entonces, joder, que me diga eso Lenin, que está, hasta en cierto punto también lo es, también lo representa y así ha sido calificado y reinterpretado. Pues me duele, la verdad, me duele. Pero bueno. Porque sí, a ver,
Bueno, es un punto de discrepancia, ¿no?
hace falta de los dos. Yo no le puedo pedir a un campesino o a un obrero que viene a Artico a trabajar a las 12 de la noche que se ponga, yo qué sé, a hacer una teoría del capital, una teoría económica de la hostia. Porque no tiene tiempo, coño, ni el estómago lleno. Entonces hace falta de los dos, de ese equilibrio. Ahora mismo hay intelectuales, evidentemente, pero que están en su torre de marfil y los otros, pues, currando en la barra del bar.
Pero eso en otro momento lo discutimos porque es un tema muy amplio y muy
Sí,
interesante.
bueno. Estoy tomando
Vale,
nota.
y la última pregunta es, ¿pueden coexistir la divulgación con la investigación en la historiografía?
Sí, coño, aquí estamos, ¿no? Creo yo, ¿no? Que
Más
si no,
trampa, más
venga,
mierda. Sí que me dejaron tirado.
se cierra la sesión. No, no, pero sí. A ver, hay difusión y difusión. Tú ya me entiendes. Está el canal Historia y yo qué sé.
No, no, estamos hablando de historia, Frank. No metas aquí al alienígena con
Ya,
historia,
por eso
Frank.
te digo, hay pseudo historia y luego estamos nosotros, que somos aquí la institución académica reconocida ya por la revista Ayer y todo
Claro. Pues precisamente de esto último que has comentado del canal de historia, te quería plantear la siguiente cuestión ahora.
te ha hecho
Yo
socio.
siempre diferencio entre tres tipos de historiadores, ¿no? Los que para mí son los alérgicos, los archivísticos y los historiadores científicos, los que yo respeto realmente, ¿no? Y precisamente lo que hemos mencionado del canal Historia para mí son los alérgicos, ¿no? Que realmente no se deberían, para mí no se deberían considerar ya de principio historiadores, pero bueno,
Y eso va a pasar.
hay quien relaciona sus obras a la historiografía. Entonces, bueno, aquí yo creo que el caso más representativo es, por ejemplo, Pío Baroja,
Vimos.
¿no?
¡Oh,
Pío
ya, vamos!
Porque
¡Vamos!
lo curioso es precisamente que no llega ni al historicismo más básico de coger fuentes, porque tú con fuentes puedes hacer una gran labor de fuentes y construir un X relato a partir de fuentes sesgadas. Tú las sesgas, tú coges las partes que te interesan y puedes construir un relato. ¿Qué pasa? Que después con un labor posterior todo eso se va a ir a caer, pero por lo menos puedes cogerlas. Pero este tipo de historiadores no tienen la molestia de hacer un labor de fuentes mínimo. Y es a mí
¿Pero
lo
para
que, por
qué?
eso yo le llamo,
Porque
yo creo, yo
tú fíjate.
sinceramente creo que es un problema médico, creo que es alergia a los archivos y a las fuentes mínimas.
Yo creo, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Tú fíjate, el libro este de aquí me lo regaló cuando estaba en Salamanca. Tú sabes cuál es, ¿no? El de Improfobia, el de Roca Barea. Tú ves que siempre se ha vendido como que viene a romper el paradigma, ¿no? De todo el tema de los imperios, bueno, en fin, su nombre propio lo indica. Y luego te va al final, porque yo lo primero que hago cuando cojo un libro de corte historiográfica o que se me venda de esa manera, digo, vale, estupendo, no te digo que no. Yo no juzgo los libros por la portada, evidentemente, sino los juzgo por su calidad bibliográfica. Me voy a las últimas páginas. veo la bibliografía que tiene y aparte de no estar muy actualizada, que digamos, es como que tiene como 4 o 5 obras solo. Es como...
Pero obra buena, sí.
está feo y dice
Sí,
mucho y
sí.
mal de todo. El... Pero bueno, ya está. Es lo que
Es.
te digo, es lo que he dicho antes. Esta persona puede empatizar mucho con ese tema, puede estar a favor o en contra por empatizar mucho, pero luego la calidad que demuestra, pues no se deja mucho que desear.
Sí. Y realmente una cosa no tiene que ver con la otra, porque, por ejemplo, lo que has comentado del lo que es el estudio del fascismo, que se suele asociar a que los propios investigadores son fascistas, esto en parte, no sé si por eso, pero yo, por ejemplo, que he estado trabajando con lo que es la dictadura de Primo de Rivera y la Europa de entreguerras, aquí en España, por ejemplo, quien más se ha ocupado de la derecha política es González Cuevas, creo que es Pedro Carlos, nunca me acuerdo los nombres, pero es González Cuevas, que él tiene un pensamiento tradicionalista de derecha y todo eso, ¿no? Y el otro es Gil Pecho Román, que no estoy seguro, pero creo que también tiene también una ideología. Entonces, claro, muchas veces se abandonan los. Y, por ejemplo, en la Guerra Civil no pasa tanto, porque la Guerra Civil, al ser un tema controvertido, tenemos por un lado lo que es Casanova, Ángel Viñas, que son la parte más, se podría decir, de izquierdas, y luego los revisionistas franquistas. Y bueno, en medio hay pocos, pero algunos que tratan de buscar algún término medio, tampoco entre.
Lo desorientado, porque de tanto cambiar de un lado para otro, cualquier día atropella, entre medio, los extremos centristas.
Claro, entonces es triste también que ciertos temas se abandonen a una línea interpretativa. También con el tema de la República, y aquí, por ejemplo, en Galicia, lo que es el galleguismo político y así, está totalmente abandonado a los que propiamente profesan de las propias ideas que investigan, ¿no? Entonces, yo creo que no es negativo, porque si
Endogamia, eso
sigo
es
un
endogamia, al fin y
método,
al cabo.
claro, si sigo un método científico, a mí no me molesta. Que, por ejemplo, González Cuevas, yo tengo que reconocer que hace bastante labor, es lo que voy a decir los historiadores archivísticos, el segundo tipo. Para mí González Cuevas lo es porque hace una labor de investigación, incluso a veces, que a mí me gusta mucho, trata de enlazar las ideas a nivel filosófico, ¿no? Lo que es partiendo de X autor, deriva en tal, a través de tal, y te trata de hacer la conexión, que es muy valioso. Puedo estar de acuerdo o no, a lo mejor con las conclusiones, pero a nivel de investigación, tengo que reconocer que a pesar de su ideología no influye en su investigación.
Claro, está. Y sin embargo empatiza con ese tema, porque es algo que la atrae, si no, no estaría estudiándolo, evidentemente.
Claro. Sí, por eso. Y bueno, en parte mi interés por este tema precisamente también es por eso, porque lo que es en la década de los 70, por ejemplo, y 80, con lo que fue los alumnos de Tuñón de Lara y también muchos de ellos trotskistas, se ocuparon del tema y para mí lo hicieron de una forma errónea, es decir, no comulgué ni con las tesis actuales ni con las anteriores, pero es lo que yo he tratado de hacer es como una revisión también de todo ese pasado historiográfico.
Va a tener que presentarlo por ahí, que se te escuche la nueva línea investigativa de Primo Rivera.
Sí, sería
Yo
interesante,
te
pero
apoyo, yo te apoyo.
gracias, Frank. Si tengo que ir a Córdoba, ya sabes, me organizas
Por ahí
ahí
que tienes tu casa, hombre.
una
Tienes tu casa
salita por
aquí.
ahí y lo hacemos. Oye,
Ay,
que por cierto, en ese trabajo tocó el tema de que sí, que a ti te gusta del catolicismo social. Yo lo que es con
mío.
anterioridad a lo que es con anterioridad al Concilio Vaticano II, y bueno, con el paso del tiempo haremos precisamente un programa sobre eso, un tema muy, muy interesante.
O dos, o tres,
Pues
o
claro.
una serie, o yo qué sé.
Sí, pues sería interesante a lo mejor coger lo que son los textos, los propios textos, la Rerum Novarum, todo eso, y hacer un pequeño comentario así en caliente, también sería muy interesante.
Tú lo podrías hacer de Rerum Novarum y yo del Pacem in Terris, o sea que estupendo.
Sí, ir cogiendo. Y bueno, tú no sé si haces algún tipo de clasificación con los historiadores, si tienes
No, 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 la
alguno.
verdad, no, 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 me he quedado frío, o sea, me he quedado cuajado cuando he visto la división de los alérgicos, sobre todo, digo, o sea, ya sé quién está en ese saco, pero digo, joder, no, 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 no me lo esperaba, no, 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 por ningún tipo de distinción, simplemente lo que hago es jugar a cada uno por la calidad, primero, bibliográfica, que es lo que me hace leer o no, según qué texto, evidentemente lo tenés que leer todo, pero... Lo lees con otra perspectiva, porque si me está diciendo que este señor o esta señora nos ha tomado la ligera molestia de contrastar, de cruzar una serie de fuentes, luego esa persona no puede exigir un respeto, básicamente, de quien lo lee. sea, si tú no tienes el respeto de ofrecer al público algo con calidad y con un mínimo de veracidad o de fiabilidad, pues luego no esperes de retorno palabras de halago, básicamente.
Por ejemplo, los alérgicos también, yo ahí también metería los que beben de muchas, no muchas, de escasas fuentes, pero todas anteriores y no directas, es decir, de interpretaciones pasadas, y casi lo que siguen es un argumento de autoridad, ¿no?
Exacto.
Entonces eso a mí también me parece bastante, bastante pobre historiográficamente.
Algunos que tienen fetiche por eso, tío, de verdad. Tienen fetiche por el repetir y el citar y citar. Sí, bueno, algunos ya ni mucho. Eso. Citar mucho. Aún ni se muestra en citar.
Pero puede citar, pero cita variado.
Claro,
cita,
pero...
Cita amplio.
Sí, sí, pero no. Siempre el mismo autor, el mismo. Ping-pong. Venga, el mismo ahí, a comerle la nariz. Pero, tío, es endogámico, de verdad, ¿eh? Y al final te acabas cansando.
Eso a mí también me pone...
Aunque el autor te guste, o aunque el autor te genere interés, o está incluso de acuerdo con lo que está diciendo, pero digo, tío... Tío, que es que algunos parece que son como los caballos de la feria, estos que le ponen la orejera al lado para que no vengan al lado, pues ya está, para eso. Sí, sí. Ya está. Mira, para mí son historiadores de feria y luego los de romería.
Tienes que hacer tu propia clasificación.
Ya está, historiadores de feria e historiadores de romería. Ya está. Además, los de feria normalmente suelen, a los caballos políticos los suelen sacar para esa fecha. Los de romería deben entrar un poquito de mejor vida.
Un día hablaremos con caballos porque Manuel seguramente, como es medio ludópata, seguramente también estará enganchado a los caballos y a los caballos.
Sí, no, sí. A los, ya, indeterminante.
Que por cierto, a nivel de alérgicos, aquí en Galicia tenemos el caso de Nogueira, nunca me acuerdo el nombre tampoco, yo siempre me acuerdo los apellidos, pero nunca del nombre, que lo que hace es prácticamente decirte que desde los huevos hasta que Isabel Católica llegó a la península, que eso era la Arcadia idílica y de todo eso. Y aquí tenemos un fenómeno muy curioso porque yo, por ejemplo, vengo de un ambiente próximo al independentismo, un poco por cuestiones familiares, porque vivo en el campo, todo eso, una serie de cuestiones. Pero cuando tú llegas a la Facultad de Historia, lo que te encuentras es precisamente muchos galleguistas. Pero cuando entras en la historiografía, sobre todo medieval, en medieval es una auténtica locura, moderna también, pero en medieval es un auténtico delirio, porque tú buscas las fuentes y sí, totalmente fantasía.
Creas partir de la magia, pero a ver, con todo respeto, sabes que estoy aquí un poco simplificando, pero hay alguno que se monta su paja mental a partir de una magia espontánea, de generación espontánea, y ¡pa! Ahí tenés ya tu argumento, tu discurso.
Y lo curioso
discurso.
Es que si
y no lo cambian, sí, no lo cambian.
Sí, y si ese lo hiciese a nivel español, ellos lo criticarían vehementemente, que eso es nacionalismo español, cuando ellos reproducen lo mismo exageradamente, en que bueno, después hablaremos un poco del tema del concepto de reconquista y tal, pero no puedes, es decir, no puedes criticar al enemigo, como quien dice, si tú haces lo mismo o peor, ¿no? Y eso es una situación bastante triste.
Aquí, en Andalucía, cambiando un poco el tercio, pasa algo similar con algunas corrientes del independentismo andaluz, que históricamente siempre ha sido de corte izquierdista. Pues pasa eso con otra cosa mágica, que es Tarteso. Tarteso, como si eso hubiese llegado a existir. Y a partir de ahí siempre se crea lo que tú has dicho, esa Arcadia idílica de que Tarteso fue la primera civilización, Tarteso, pues, que menos que no inventó la seguridad social, para cosas así, ¿entiendes? ¿Sabes? Y después se demuestra que eso
a esto
no
de la bomba atómica.
Vamos, a nada. Era el primer estado de bienestar europeo. Dios mío. Pero es que, claro, eso te lo cita gente como Blas Infante o yo qué sé, en el prototipo andaluz, pues, con todo respeto, el cariño que se le puede tener a Blas Infante. Pero, joder, que no me puedes comparar y poner a la misma altura a Andalucía, como si eso existiera en ese momento, con Mesopotamia o con Egipto. Y es como, hermano.
Sí, aquí.
Yo te quiero, pero. Córtate, ¿sabes?
Córtate un poco, sí. Pero bueno, ¿qué
es lo que son? Son patinazos, pero bueno. Eso sí. Todos tenemos de eso y tendremos.
Sí. Vale, ahora sí te parecería bien hacer lo que es un breve comentario de lo que es el panorama universitario, lo que tú has vivido en la universidad a nivel de lo que es historia y demás.
Hombre, si te parece, más que hablar de mi vida, que no creo que le interese a mucha gente de cómo me ha ido la universidad, aparte de que me ha ido francamente bien, estoy muy contento y me seguirá yendo porque sigo en ella, por otros menesteres, pero lo quisiera saber de lo que me ha hablado de la perspectiva de la historiografía actual y cómo no ha ido enseñando la historia. Y partiendo de la base de que, a ver, no es un secreto el decir que la historiografía actual está atravesando por un periodo de crisis, o que viene al menos de un periodo de crisis, de todo ese tipo de fin de la historia que se hablaba al final del siglo XX, con el maldito Fukuyama. El político tiene que estar llorando cada día con las noticias que salen, con la actualidad que tenemos, y no pasa nada tampoco por admitirlo, que vuelvo a decir lo mismo, que no hay que tener ese complejo de inferioridad por decir que es un periodo de crisis. Y es lo que también hemos hablado antes, precisamente, que la crisis no es otra cosa que un proceso de cambio, como la propia RAE lo define, como el significado griego que siempre ha tenido. Siempre se ha relacionado con un momento de penuria y demás, pero joder, yo creo que entra dentro del oficio del historiador el ser consciente de que se está atravesando por un periodo complicado, un periodo de cambio, y que en ese periodo de cambio es que se comienza a estructurar lo que la historiografía va a venir siendo o va a ser. Entonces, yo creo que es un momento crucial, de lo más importante.
Esto, claro, porque la historia no se puede aislar de cualquier campo del conocimiento. Entonces, esto yo lo concibo como un campo más amplio, más a nivel intelectual, que bueno, se relaciona íntimamente con lo que es lo socioeconómico, ¿no? Pero yo casi más que Fukuyama, porque al fin y al cabo se ha intentado implantar lo que es una historiografía posmoderna. Pero no se puede, ¿por qué? Porque te tienes que agarrar algo mínimamente empírico, que a mi modo de ver ha sido la introducción parte de lo que es el pensamiento de Freud, el psicoanálisis, un poco así, pero claro, no puede destruir la historia porque la historia supuestamente siempre ha existido. Nosotros ayer estábamos vivos y tuvimos una serie de sucesos, eso en gran escala es la historia, ¿no? Entonces, lo que a mí más que Fukuyama lo que me preocupa es Huntington, ¿no? El concepto de civilización, de crisis civilizatoria y de los choques de civilizaciones, ¿no? Yo creo que eso es, tal vez no se está viendo actualmente, pero creo que si la historiografía sigue abocada a lo que es la microhistoria, la endogamia, como tú bien dijiste, todo eso, yo creo que lo que viene, lo que va a devenir es precisamente esto, el regreso al historicismo, una historia puramente
El
cultural o
neopositivismo.
incluso que recupere la geografía, pero lo haga en una clave, eso, a nivel de
Identitaria.
determinismo cultural, identitarismo,
Bueno.
todo eso, para mí es lo que no me preocupa, ¿no? Pero yo creo que es más alarmante que Fukuyama, porque Fukuyama no se puede cargar la historia. Fukuyama, eso, escribió en
Fukuyama.
un momento concreto una frase elocuente y todo lo que tuvieras, pero no se puede cargar la historia. La historia va a seguir, entonces, claro. A mí lo que me preocupa más que Fukuyama es Huntington. Pero eso ya lo hablaremos. Tengo pensado hacer un programa con Manuel si la disciplina, los horarios, su vida disoluta, si lo permite, sobre la posmodernidad y desarrollar un poco más este tema con él. Pero bueno, eso ya es de cara al futuro.
Sí, además que yo creo, mira, tenía que apuntar, porque tengo las tareas hechas, tenía que haber apuntado los tres grandes motivos por los que yo considero que se ha generado esa crisis, o se generó esa crisis a comienzos del siglo XXI. El primero y fundamental, yo creo que es obvio, el decir que la rigidez de los dos principales paradigmas del siglo XX, como fueron la escuela de los anales y el marxismo, el materialismo histórico, quizás no supieron. O sea, no la vieron venir, como quien dice. Tuvieron una cierta rigidez que no le permitió adaptarse en el momento en el que se estaban produciendo esos cambios. Luego, ahora ya, pues se vuelven a redefinir los conceptos y las condiciones materiales en las que vimos, y sí se pueden reamoldar o pueden ser útiles. Pero digamos que ahí hubo un punto de inflexión y se separó los dos principales métodos de estudio de la historia de la realidad que vivía. Entonces, uno de los puntos que yo considero por el que se produce esa crisis. Luego, evidentemente, los cambios sociopolíticos del siglo XX, o sea, de la década de los 90, mejor dicho, que como consecuencia da el tercer punto, que sería la generación de esas propuestas individuales, de propuestas del neoliberalismo a saco, y todo eso enmarcado dentro de un espectro posmoderno que surge como proceso de desencanto y de negación de todo el conocimiento previo, que en este caso pues empieza ya no solo por las escuelas del siglo XIX, sino sobre las que pretende acabar con ellas, que son los anales y el marxismo. Entonces se genera ese pensamiento líquido en el que se relativiza todo y no hay, no sé, una, o sea, una guía clara, científica en la que se base el nuevo conocimiento que se empieza a generar dentro de una nueva realidad que surge después de todo tipo de crisis.
Claro, y eso se ha introducido en la historia, no tanto como pura filosofía postmoderna de interpretación de la realidad, pero todo lo que tú has dicho, pero sí metiendo ese pozo de delimitación de la historiografía científica que pues, invita posteriormente, lo que tú has dicho, la interpretación identitaria, culturalista y eso, y puramente bastante reaccionaria de lo que es la historia. Pero bueno, esto es un tema a tratar en el futuro. Ahora lo que te quería es repasar lo que es los principales puntos historiográficos en los que están situados las diferentes divisiones que se hacen en la historia, ¿no? Pero antes te quería preguntar tú, porque bueno, la gente no lo sabrá, ¿qué campo de la historia, es decir, historia antigua, medieval, moderna, contemporánea o prehistoria, no sé si te mandas las ideas y otras.
¿La
A
cual ha
ver,
dicho?
toma
¿Cuál ha
esto.
dicho? Que no te escucha. ¿Cuál ha dicho?
La prehistoria.
¿Prehistoria? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado con prehistoria, que es mi
Sí,
favorito,
sí,
¿sabes?
sí.
Pero es
La
que más cariño le
prehistoria.
tengo,
Que
Viniendo
curiosamente
de...
ahí se introduce
Vi...
mucho la ciencia
Sí.
y curiosamente lo que te voy a comentar después, cuando llegamos a la contemporánea, es que conforme más pasado está en el tiempo, la ciencia está más presente. Y conforme llega a la edad contemporánea, se diluye, es prácticamente idealismo puro, ¿no? No hay.
La magia simpática, esta mierda de interpretación que se hizo sobre el arte rupestre, creo que fue. No sé si me está escuchando algún compañero o compañera de prehistoria de Córdoba, igual me degolla con toda la razón y el cariño del mundo, pero creo que era con la interpretación sobre el arte rupestre paleolítico. Pero sí, o sea, prehistoria es de lo que más cariño y aprecio le tengo, sobre todo viniendo de la Universidad de Córdoba, la que. Tenemos muy buen profesora en ese sentido. Sobre todo hay uno que es la máquina. Pero bueno. Pero yo
Y el nombre.
soy.
Aquí
A
estamos
ver.
para dar publicidad.
No, no, no,
Divulgación,
sí, pero
divulgación,
coño,
divulgación.
no. Coño, la privacidad de datos, coño. Es una persona que tiene. Creo que es el único que ha hecho un manual de arte paleolítico por la editorial Ariel, y creo que ha sido recientemente reeditado, que es José Luis Sánchez Dirán. Es que un fiera, es que un fiera ese hombre, tanto dando clases, que es un espectáculo, como en la calidad de su investigación. O sea que 10 de 10 para esa persona. Por eso, tengo mucho cariño y mucho respeto a esa disciplina, porque te rompe todos los esquemas cuando llegan primero, que no tienen ni puñetera idea de la vida, que está a carajo todo perdido y ni tanto de nada. Entonces te llega este señor, te dice, no tienes ni puta idea de nada, en ningún sentido, y tú dices, pues que tienes razón, o sea, y se te rompe todo, o sea, todo. Y a partir de ahí se empieza a construir, pues, bueno, todo un nuevo discurso totalmente nuevo del que uno no tiene ni puñetera idea. Pero bueno, como digo, soy contemporaneísta y yo me dedico a investigar en concreto Córdoba a finales de los 50 y principios de los 60, y como bien has dicho antes, lo que más interés me genera el surgimiento, o el, mejor dicho, afianzamiento de una línea cristiano-marxista aquí en Córdoba, que no es que se haya denostado o que se haya dejado de lado, sino que simplemente nunca se había reparado a pensar en que existiera esa línea, y existió, y por eso es lo que he conseguido humildemente vislumbrar de primera, y mi intención es seguir investigando en esa línea, porque se genera un pensamiento, un conocimiento totalmente nuevo en la élite intelectual antifranquista aquí en Córdoba, de distinta índole, que sí, gente que viene del socialismo científico, gente netamente marxista filosófica, de gente del arte, de la pintura, de la escultura, de audiovisual, con el fantástico equipo 57 que tenemos aquí en Córdoba, desde la propia iglesia, los famosos curas obreros del Esterradio, que vienen de la campiña cordobesa y traen consigo la idea republicana y socialista de finales del siglo XIX. Entonces, todo eso se genera una argamasa aquí en Córdoba, en un momento donde el franquismo se agudiza, una ciudad que estaba, pues, estaba desierta en lo que a infraestructura se refiere. pues empieza a generar esas necesidades que dan lugar a los debates intelectuales, de los que tú me renegabas antes, cabrón, pero de esos debates luego se saca al seno de la sociedad, a la gente de a pie, con un lenguaje sencillo y cotidiano, y se genera una respuesta antifranquista muy fuerte que después derivará en el famoso círculo cultural del Juan 23, ya que su nombre se lo dice todo, el Papa Juan 23, bajo el paraguas del Concilio Vaticano II, en el que se dan cita los fundadores, que son principalmente católicos obreros, y el famoso José Omeintevaina, padre del nacionalismo andaluz moderno, y todos, bueno, todos son cristianos de base, pero con un componente socialista y marxista bastante marcado y particular. Entonces, ahí estoy yo. Perísima Tiburrillo, estoy yo.
¿Cuál considerarías que, aparte de la edad contemporánea, es la época que más te gusta estudiar o más tienes? Podemos decir controlada, aunque realmente es muy difícil controlar una historiografía, pero ¿cuál sería la más y tu punto flaco, la que me...
Voy a empezar por mi punto flaco, porque lo mismo que te he dicho que antes, que en la Universidad de Córdoba he tenido la suerte de tener buenas clases de prehistoria y demás. Luego, no estoy hablando de nombres y profesores ni mucho menos, sino en lo que a la estructura en sí del grado, pues no... Yo echo en falta ciertas cosas, o sea, cierto...
No, sí, eso pasa en todo.
Claro, eso nos pasa a todos, y no es nada malo decirlo, todo lo contrario. Ahí está el oficio de historiador nuevamente. Echo en falta el peso de lo medieval, en el sentido de, joder, yo salí de la Universidad de Córdoba sin dar nada del Andaluz, sin dar nada de Visigodo, por ejemplo. Y en Córdoba no dar nada del Andaluz, ¿qué me estás hablando, tío? Que tan solo hay una asignatura que es optativa, en cuarto... Y una persona puede salir de esa universidad de Córdoba sin hablar de la Córdoba califal, coño. Y lo mismo pasa con la guerra civil. Yo puedo, y el franquismo. Franquismo, sí, también. Porque yo puedo salir de esa carrera sin haber dado nada de eso. Porque son optativas del cuarto año. Y si alguien, por lo que sea, por interés, porque no se quiere complicar la vida, pues puede salir sin dar eso. Y es peligroso. O sea, no es preocupante, es peligroso.
Por y suerte, bueno, cuando yo hablé del nacionalismo gallego, pensé que la Andalucía, claro, hay otras universidades en Andalucía, ¿no? Pero pensé que lo que es el mito nacionalista por excelencia y donde se centra la historiografía nacionalista era en el Andalus, precisamente.
Es más tarteso, fíjate lo que digo. Es más tarteso y bueno, el independentismo aquí en Andalucía, pues... por todos sabidos que tiene ese corte de izquierda o llamémoslo anticapitalista sobre todo, pero no hay ese mito. Bueno, en Granada sí que lo hay. En Granada siempre se ha vendido al rey.
Granada
sí,
le gusta la...
No, le gusta el reino nazarí solo. Hay regionalistas granadinos en la Universidad de Granada dando clases.
Que no habrá en las universidades, ¿eh? Yo creo que es donde se cuentan las cosas más extrañas.
Que cada uno cuando se va a la cama a dormir pues tiene sus pensamientos, yo no entro ahí. Pero yo que sé que hay cosas muy variopintas. Y aquí pues yo echo en falta eso, que tenga un poquito más de peso, al menos una asignatura obligatoria, cojones, de Al-Ándalus, o otra obligatoria en la que se ve siempre sí o sí la guerra civil y franquismo, porque siempre se pone al final del temario, en los últimos días. Y es lo que pasa siempre, que o no llega, o se te echan los exámenes, o está de trabajo hasta arriba, o yo qué sé, mil cosas. Entonces eso lo he hecho en falta. Y bueno, y lo que me preguntaba del otro, de cuál controlo más, sin ser de los míos, pues podría decir, prehistoria, pero siendo conocer que eso es inabarcable, porque es que inabarcable, es una mota de polvo de lo que uno puede decir. No quiero pecar aquí de otras cosas, de egolatría, pero voy a decir moderna, porque hemos tenido también de los mejores profesores que hay a nivel mundial, en historia, sobre todo en historia social, de verdad, no es que lo digo, se lo digo con toda la tranquilidad del mundo y sin saber, o sea, sabiendo que no me equivoco. En historia social hemos tenido la suerte de tener el mejor departamento, es que no hay otra cosa, o sea, yo es que envidio ese departamento o la gente que trabaja en el área de moderna, es que es increíble, es increíble. Entonces, haces que te guste algo que no es tu casa, por así decirlo, ¿sabes? Entonces te sientes cómodo, te sientes con los cinco sentidos activados estando en esa clase y te enteras de todo. Entonces, una maravilla. Y otra de esas clases o de esa asignatura, pues más de una, que te sientes muy cómodo y te cambia todos los esquemas. Entonces, bienvenido sea todo ese tipo de asignatura, sea moderna, o sea medieval o antigua, la que sea,
Eso
o
sí,
actual,
eso sí.
que se ha inventado eso ahora, pero bueno.
Nosotros aquí en Orense concretamente tenemos un equipo arqueológico bastante bueno, pero sobre todo dedicado a lo que es la antigüedad y el inicio del medievo, ¿no? Que es Fermín Pérez Losada. Y a nivel prehistórico tenemos a Bea Comendador, pero no trabaja tanto aquí en Galicia, porque aquí en Galicia tenemos el problema de que la conservación de los restos es muy difícil, por lo ácido del suelo hace que se consuman rápidamente. Entonces, la prehistoria aquí en Galicia tiene sus especialistas y tiene su desarrollo, pero es bastante difícil porque básicamente faltan las pruebas materiales.
Casi nada, o sea, es como...
Así, así. Y después, yo la gran deuda que tengo es con la historia antigua. Hemos dado muy poco historia antigua. A mí me gusta mucho, a mí me gusta leer, de hecho, bueno, el especial de los libros que lo hicimos, pero en parte no se grabó, aunque la Odisea creo que sí que se grabó. A mí me gusta mucho la literatura clásica porque te ayuda mucho a adentrarte en ese mundo y eso trata lo que son las propias novelas, a nivel filosófico, todo eso me interesa mucho, pero creo que es la mayor laguna que tengo. Y es una pena porque a Manuel le gusta mucho el Imperio Romano y es un tema también fascinante, pero bueno, ahí contamos con que a ver si los tres conseguimos hacer por lo menos
Pues
el idioma.
aquí pasa todo lo contrario. Aquí hay, vamos, asignaturas de antigua porrón. No, bueno, no voy a decir antigua, voy a decir córdoba romana o de arqueología. Ahí, pero vamos, para aburrir. Si así es de pronto, creo que te puedo decir cuatro o cinco. Obligatorias, no optativas. De primero o tercero. Y es una burra. Por eso te digo que está un poco descompensado. Que yo quitaría algunas o las cambiaría de año para poner otras asignaturas que es que directamente es que no están, que no están en la guía docente, no están en el programa de la universidad.
Es el problema. Ya no nos queda mucho tiempo, pero bueno, aún así vamos a tratar de repasar por encima un poquito lo que son las líneas historiográficas actuales y así ya cerramos esto. Bien, empezamos con historia antigua, ¿no? Yo con historia antigua tengo el problema de lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que es el posmodernismo, ¿no? Y precisamente en lo que es historia antigua hay como una especie de ley general que es que los pueblos en su desarrollo incipiente influye mucho el medio, ¿no? Entonces, aquellos que tienen un medio muy adverso, como por ejemplo podrían ser los esquimales o así, su nivel cultural es muy escaso, ¿no? Porque tienen que consumir muchos recursos, lo que es su lucha contra el medio, ¿no?
Eso da darwinismo social a hierro, o sea, evolucionismo y...
Y por la otra parte tenemos, por ejemplo, los que lo tienen prácticamente todo dado, como quien dice, como por ejemplo los pueblos indígenas de lo que es la Amazonía, ¿no? Que prácticamente tienen un supermercado 24 horas abierto. Y en el intermedio tenemos aquellos pueblos que necesitan de X planificación, de X lucha contra el medio, pero es una lucha asequible, como quien dice, que les permite desarrollarse lo que sería Mesopotamia, posteriormente Egipto, ¿no? Entonces, la importancia del medio en estas, porque claro, si seguimos como dices tú, nos llevaría casi al malthusianismo, ¿no? De que los recursos son los que determinan la población y no al revés y todo eso, ¿no? Pero claro, esto no se debe olvidar tampoco, ¿no? Entonces, lo que yo veo es mucha revisión posmoderna a nivel de que, por ejemplo, lo que es el celtismo es un tema clave, pero es un tema que, porque posteriormente había sido abordado por muchos, no sé si se puede decir, pero bueno, esos señores alemanes que surgieron en los años 30, ¿no? Y todo lo que eso supuso, la interpretación de esa historia, lo que hace es que se le dé un vuelco, es decir, no se busca la ciencia, se le da un vuelco. Las murallas eran, porque eran pueblos guerreros, tal, se le da un vuelco, no, las murallas eran entes simbólicos, porque sí, y esto precisamente yo creo que es unas claves de la posmodernidad, que es no utilizar, como bien sabemos, la dialéctica, ¿no? Una cosa superpone a otra, las contradicciones internas hacen que surja una nueva, ¿no? Sino que se antepone de un modo bipolar, ¿no? Lo que era antes negro, ahora es blanco, ¿no? Cuando realmente la realidad no es así, ¿no? No nos movemos en puntos polares que se van cambiando, ¿no? Que bueno, ahí también entraríamos en la concepción de paradigma y todo eso, Pero por lo menos es mi crítica a la
Y
historiografía
además
de la antigua.
me hace gracia que, o sea, me gusta que menciones el tema de las murallas, porque eso es algo, incluso de los esclavos, que es algo que, joder, todo el mundo piensa que es algo místico y demás, que vale, tiene su componente simbólico, puesto que lo que hay dentro de las murallas representa el
Puede tener otras
orden.
elecciones, claro.
Claro, sí, representa el orden y demás, el cosmos, pero y luego está fuera, lo que hay fuera de las murallas es lo que está desconocido y es el desorden puro y duro. Pero realmente lo que tiene son claves económicas. Son claves económicas que denotan que hay una estructura ya paraestatal que es capaz de aglutinar una serie de recursos humanos y económicos para la construcción de algo tan imponente como unas murallas. Entonces, ahí hay un componente económico para mí que tiene mucho más peso que el simbólico. Luego se le pueden dar otro tipo de connotaciones religiosas, mágicas y antropológicas, por supuesto, pero la
Claro,
necesidad básica
eso
es
está en
esa.
una tarea de la antropología, no de la historia.
Claro. Y por ejemplo, incluso con el tema de los clavos. El tema de los clavos es de lo que más risa me hace. Porque hace mucho daño todo tipo de historia de alérgico que tú has dicho antes, de canales como La Historia y todas estas payasas que siempre hablan de lo mismo. O hablan de los señores alemanes, o hablan de esclavos, o hablan de señores que no existen más allá de nuestras fronteras celestiales, como son los extraterrestres. Y siempre te ponen a los esclavos como, ay, sí, con los látigos, ay, los látigos, por Dios, con los esclavos. Jamás se me olvidará una frase mítica que dijo mi profesor de se me está dando Grecia, pero él era de Roma. Dice, pero qué tontería eso de pegarle a un esclavo. Si tú has visto alguna vez en la campiña a un agricultor pegarle patada a su tractor, ¿estamos tontos o qué? Es como, digo, ¿tú sabes lo que cuesta un esclavo? ¿Tú sabes lo que cuesta tener solo uno? En tu casa, donde sea, es que como para pegarle y que se te muera y que estamos tontos. No, no, no. Es que el relato de esclavista y todo eso me cansa mucho. Sobre todo en el tema
Sí, eso también.
de historia antigua, que es el que estamos hablando. Luego ya en siglos posteriores, pues otra cosa, evidentemente.
Sí. Bien, pasamos a lo que es el medievo y en este caso yo creo que el tema por excelencia de la historiografía actual es el concepto de reconquista y lo que es el legado de Sánchez de Albornoz, ¿no? Yo tengo un escrito que, bueno, está en la descripción del vídeo, que yo digo que la reconquista es un concepto que no es ni operativo ni inocente, ¿no? Porque muchos defienden eso, que es un concepto de operativo porque la gente lo entiende rápido. Sí, pero no existe reconquista porque reconquista supone un territorio que era tuyo, abandonarlo y volver a poblarlo. Y no hay nada que nos pruebe que los visigodos tenían alguna conexión directa con lo que fueron los primeros pobladores de la península. Incluso a nivel cultural, a nivel religioso, que es lo que se esgrime, ¿no? No era la misma forma de, incluso de, si nos vamos a la historia de las religiones, no era la misma forma de interpretar el cristianismo, de interpretar la religión. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido es algo que es cierto que en parte está superado, pero bueno, yo creo que es un poco también interesante.
No, no, si es que, o sea, aquí estamos totalmente de acuerdo porque todos sabemos que el lenguaje no es inocente. Tú no utilizas según qué terminología para referirte a un tema o a un proceso de construcción nacional que algunos defienden de esa manera, como si a partir ya de ese momento, desde Covadonga, ganase ya todo, pues no es inocente. Entonces, a partir de ahí sí que hablamos de una empatía, más que de una empatía, de un interés por un tema. En el sentido particular del abordaje del tema. Entonces, ahí ya no es normal. O sea, es que dice mucho de cómo tú te refieres a un tema. Entonces, yo sé perfectamente de qué pie cojeas según el discurso que tú utilices o cómo amoldas la realidad a tu discurso y no al contrario. Porque siempre pasa lo mismo. Están amoldando un discurso premeditado desde la contemporaneidad para hablar de algo que, sinceramente, nuestros términos o nuestro lenguaje es inabordable para ese tema. Que
Pero
no digo que no sea capaz, sino que hay que utilizar otros medios totalmente distintos. Entonces no puedo hablar de reconquista en ese momento, que también me parece una locura.
incluso no es remontarse a Pelayo. Si tú haces esas uniones estrambóticas de simplemente por probar el mismo territorio, que eran el mismo pueblo, cuando incluso los mismos pueblos evolucionan y cambian, sería aceptar que eso, que en la península, lo que es la península ibérica, existe una esencia histórica, bueno, una existencia histórica, no, una esencia nacional, cultural, que ha existido desde hoy para siempre, cuando no es así. Eso es metafísica. Las cosas cambian, las cosas cambian, las cosas se transforman. El propio concepto de anteriormente Iberique, después Hispania, después lo que es la conformación de los reinos, que sí tienen unidad, pero por ejemplo ahí aparece Portugal. Portugal no entra dentro de ese relato, a pesar de que sí, sean cristianos y todo eso, no entra dentro del relato mágico de eso, de una esencia española desde siempre, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez no es una cuestión más tanto de lenguaje, sino lo simbólico que esconde detrás toda una interpretación histórica, política y en este caso nacionalista.
No sé qué, por eso digo yo, cuando se intenta traer o retrotraer al discurso del presente ese tipo de narrativa, que no son, digo, que no son mucho menos inocentes, pues ya empieza a oler a ese tipo de historiador alérgico de que todo lo avante, que bueno, que no merece ni más mínimo atención porque no hace más que ruido, más que otra cosa. Entonces eso no aporta realmente nada nuevo o nada útil a la historiografía. Si tú quieres hacer tu batallita, hiciste tus pajas mentales con Covadonga y demás, pues bueno, tienes que estar los juegos de rol, no estar la universidad.
¿Te gusta el término de los alérgicos?
Me gusta.
Esto, lo más curioso es que yo, por ejemplo, en ese escrito lo hicimos en base a un debate en clase sobre dos artículos, que son dos o tres artículos. En uno te desmonta la visión de que existe una unidad, incluso de que no se nombra la Reconquista hasta muy posteriormente, ¿no? Hasta muy posteriormente. Y en otro, creo que es de Ayala, el autor, pero no estoy seguro, también nunca me acuerdo los nombres. Y lo que haces es tratar de camuflártelo historiográficamente y tratar de justificarlo, ¿no? Entonces, a mí esto también me parece una cuestión muy interesante de la historiografía, ¿no? Que cuanto más es complejo un tema, ¿no? Muchas veces cuando un tema es muy complejo es que esconde detrás algo que se está intentando camuflar y tal. Y a mí, por ejemplo, me fascinan mucho esas cuestiones como esos nudos gordianos que hay que ir desatando, y para mí esa es la labor en parte de los historiadores, o por lo menos de los historiadores como yo, que no nos tenemos a proponer algo nuevo, sino que revisamos lo anterior. Y a mí me pasa mucho con la teoría de los totalitarismos, que ya hablaremos en el futuro, pero para mí es ese tema que se esconde muy complejo y que realmente mezcla cuestiones, ¿no? Las aborda cuestiones, mete cuestiones metafísicas y después lo deja así y lo complica todo hasta crear eso, un ente del que se tira mucho, pero que realmente si tú vas al trasfondo no hay nada.
Un significante vacío. Punto.
Bueno, pues, hay uno, se utiliza para algo, no tiene un fin, y eso es lo que yo
sí, claro,
que no sé, pero claro, sí.
Pero
sí,
en cuanto a utilidad pragmática, no hay por dónde cogerlo.
Claro, sí. Y pasamos ya a la siguiente. Ya hemos descubierto América, ya ha caído Constantinopla, y nos vamos a la Edad Moderna. Sobre esto, no sé si tú conoces el debate Brenner, que creo que es el cuando se discute el paso del feudalismo a lo que es el mercantilismo, capitalismo. Yo encontré un librito, creo que es de la editorial Crítica, que resume los principales artículos de este debate, y aún no he tenido tiempo para leerlo, y me gustaría leerlo y hacer un programa sobre eso, pero no sé si tú conoces.
Hostia, cuando he hecho editorial Crítica, creo recordar que lo cogí en segundo de carrera, pero sí, no recuerdo el maldito título, que me pasa siempre lo mismo. Pero diciendo lo que has dicho, viendo la editorial y siendo tan conciso como era, me quiere sonar que era ese del debate en el que
sí, se debate Brenner.
Claro, es el debate Brenner en el que se comienza a tratar los orígenes de ese feudalismo tardío o de ese protocapitalismo en el que se empieza a establecer los núcleos mercantiles o las rutas comerciales que durante la Edad Moderna se desarrollarán y darán lugar a casas reales muy, muy potentes, sobre todo en el siglo XVI con el caso hispánico. Pero sí, me quiere sonar ese librito. Si lo busco, podemos hacer un programa sobre eso.
Sobre eso, sí. Y que curiosamente esto nos lleva también a un tema que hemos tratado en ese programa Fantasma, pero esa parte creo que se ha conservado. Precisamente la Revolución Española de Marx. ¿Por qué? Porque el capitalismo surge con ciertos caracteres, ¿no? Y en ciertos países, y por eso genera revoluciones políticas. Pero cuando ese capitalismo se expande hacia otros, puede mantener las estructuras feudales en cierta medida, no totalmente totales, pero
Que
sí
se
en
lo digan
parte.
a Rusia, que se lo digan a Rusia.
No, incluso la propia España, ¿no? Incluso la
Claro, sí.
restauración, todo que es
Creo que
hasta Primo de
el
Rivera.
ejemplo clásico siempre ha sido
No,
Rusia en ese
sí.
sentido de.
Y eso es una de las teorías claves del imperialismo de Lenin, ¿no? Que el capitalismo tiene puntos centrales y otros de los que se aprovecha, se retroalimenta y toda esa cuestión, ¿no? Entonces,
No, son
eso también
sistemas
es.
nodales de interdependencia.
Claro, eso es un tema también muy, muy interesante y con mucho trasfondo.
¿Tú cuándo crees que empieza el capitalismo, Martín?
Yo,
En este bypass, en este intervalo.
cuando Mickey Mouse.
No.
Es broma, es broma. ¿Cuándo empieza el capitalismo? Pues cuando
Sí, mismo
empieza
cuando
la
este
producción
debate.
mercantil a sobreponerse sobre lo que son los restos de la pequeña producción agraria y demás. Es un tema más complejo, no te lo sabía, te puedo explicar aquí así. Nunca me
Vale,
había planteado
vale.
la pregunta, pero bueno, más o menos.
Es una pregunta que me ha hecho varias veces, entonces, por eso de
Ah, pero bueno,
reconsultarlo,
yo
pero.
también lo diría como todo, todo es un proceso, no es que el día X tal había un cronista en Inglaterra y dijo, hoy ha empezado el capitalismo, me lo ha contado mi primo que viene de
Queda
Europa.
instaurado.
Claro, es todo así. Vale, también sobre la historia moderna es muy interesante porque también una de las cuestiones claves de la posmodernidad es su visión hacia la ilustración, que es el libro de, creo que es Horkheimer y Adorno, de la crítica de la ilustración o algo así. Entonces también es un tema muy interesante la propia concepción de la ilustración. Yo, por ejemplo, en la teoría, la crítica a la teoría de los totalitarismos me ha servido mucho de lo que es el jacobinismo. Para mí, el desarrollo del jacobinismo, en lo que es Proudhon, Sorel y demás, me lleva más al fascismo que lo que es el propio socialismo, ¿no? Me lleva más hacia el fascismo que lo que. Pero bueno, es también una cuestión.
Curiosa, ¿eh? Esa interpretación.
Aún
No,
está
tengo
en
dudas.
ciernes, ¿eh? Aún está en ciernes.
Sí,
Le estoy dando mucha breve,
digo,
pero aún está en ciernes, ¿eh?
es la primera vez que la escucho, ya, o sea, que querría escucharla más desarrollada. Pero sí, a ver, con la ilustración, yo creo que no quiero hacer un discurso catastrofista, pero yo creo que empiezan no todos los males, pero sí ciertas contradicciones que arrastramos hoy día. Como decía González Pontón, somos hijos del siglo XVIII todavía. Todo ese tipo de discurso, yo lo siento mucho, yo le doy mucha importancia al tema del discurso, de la lingüística y demás, pero todo ese vocabulario que surge, ya lo sé, lo siento, pero
Es
que no es
broma.
casualidad, que no es casualidad. Quiero decir que surjan términos como individuo, como progreso, como felicidad, o sea, la búsqueda de la felicidad, que me da mucho coraje porque el discurso buenista que siempre se ha dado de la ilustración. Trata de enseñarnos cómo la felicidad es. O sea, la felicidad en el siglo XVIII es la dignidad del ser humano, toda esta pesca. Y en realidad, felicidad en el sentido moderno, de época moderna de la palabra, es el mantenimiento de la estructura social. O sea, en ese sentido, tú no vas a subvertir nada. La dignidad del hombre, tal y como la comprendemos hoy día, que evidentemente no es la que tenía en el siglo XVIII, no cambia porque una persona sea feliz en el siglo XVIII. Pero bueno, todo ese tipo de discurso de progreso, de individuo, pues me chirría mucho, porque siempre se ha hablado de la ilustración como algo idílico
Sí,
y
hay mucho de eso, es verdad.
esconde más sombra de la que a uno le gustaría, porque joder, que
Pero
somos hijos
también,
directos de.
si volvemos a
No,
la cuestión
sí.
anterior, de que se critica en plan bipolar, ¿no? Es la negación completa de la ilustración. Obviamente
No,
la ilustración supuso una superación del feudalismo, pero al mismo tiempo debe ser superada, si no se estanca, es como todo, ¿no? Y creo que es una cuestión también interesante.
claro, evidentemente supera una serie de problemas, pero cuando tú respondes a una pregunta, como todo en esta vida, te genera más preguntas que certezas. Entonces, en eso estaba, en el coño, eso está lo bonito y lo loable de la ilustración, pero eso al fin y al cabo es una cuestión dialéctica, que se resume a eso. Tú tienes que resolver, de eso se trata el maldito progreso de que habla la ilustración, de resolver según qué problemas que te surgen en las condiciones materiales en las que vives, y si lo superas o le das una respuesta satisfactoria, pues necesariamente o naturalmente te van a surgir otros muchos. Entonces
Y
ahí
pretender
digamos
que
que
Rousseau.
se va engrasando el motor de la historia.
Claro, y pretender que Rousseau y demás, y Montesquieu y demás, solventen nuestros problemas de hoy día, es más que una quimera, creo yo.
No, hombre,
Ya
por
lo
eso digo
intentaron,
que
el problema es que ya lo
es que
intentaron.
el problema es que lo intentaron ya. No, el problema es que algunos se lo creyeron. Que es peor. Algunos se lo creyeron y se lo siguen creyendo. Después te vienes con el contrato social. Vaya, hombre. Oh, macho. Prefiero leer, o sea, prefiero creer más a Maquiavelo que a Rousseau, la verdad.
Aquí también, esto no va a dar tiempo, esto es para otra ocasión, pero yo había apuntado que a nivel de historia moderna, también lo que se hace mucho ya es introducir ese idealismo, porque las interpretaciones que hay, o bien pura historia política, o bien pura historia cultural, ¿no? No hay una interpretación y es difícil estudiar los fenómenos económicos en esta ocasión, pero yo creo que tampoco es que sea imposible. Eso también nos lleva a lo que es el mito del Renacimiento, que está también muy relacionado al de la Ilustración, y lo que es también el malthusianismo, que ya lo introducimos un poco antes y que incluso da para un programa aparte.
Yo que tengo muy claro que si antes bien he dicho que o sea, citando a este profesor, que la única historia real es la moderna, en la época moderna se surgen, creo que, más mitos que realidades en este momento, porque, en fin, una sociedad ultracatólica de la que somos descendientes, pues digamos que no da lugar a ese tipo de discursos fantasiosos de la ilustración que siempre se nos ha vendido desde las propias aulas, de que siempre es fraternidad, igualdad, etcétera, etcétera, de la Revolución Francesa. Que
Claro
ese otro mito también.
que se rompe el feudalismo, pero lo que decimos es un proceso gradual y en muchas zonas incluso ojo, cuesta deshacerse él, ¿no? Entonces tampoco cabe idealizarlo, ¿no? Nada en la historia es idealizable.
Eso como otro de los grandes mitos de la historia moderna, cuando siempre hablan de países, y en la época moderna hablan de países, incluso de estados muchas veces, y es como los países en época moderna no existen, o sea, son casas reales, y punto.
Es
Que
un
yo que sé,
concepto
mucha gente,
patrimonial, claro, eso lo veremos. El
claro, es
concepto de
que,
nación, estado, concepto
claro,
de
incluso
patrimonio,
nación, digo,
nacionalismo, incluso tiene mucha
como
relación con
locos, tío.
esta.
Mucha gente que intenta, ping pong, darle, ajustar ese discurso a algo que no existe en ese momento, tío, que son casas reales, otra cosa totalmente distinta, que por mucho que nosotros queramos imaginarlo, pues, joder, que cuesta hacerte una idea, pero porque hoy no hablamos de casas reales como tal, si, vaya si no hablamos de los sauditas y toda esta gente, pero que son
Juan
poderes
Carlos,
distintos,
tranquilos, no estamos hablando de
sí.
Madrid, tranquilos,
Que
tranquilos.
son poderes distintos, son legitimidades distintas a lo que hoy
Sí,
conocemos
sí,
como
sí,
un
sí.
estado de derecho, sí, todo es
Que
una
de hecho
locura.
se habla un poco de que empieza a haber una política más moderna, tal, creo que es a partir de Metternich o algo. Bueno, no estoy muy puesto en el tema y hace
Sí,
tiempo y poco considerado, pero
con el de
sí.
la nacionalización de los medios y todo. O
Sí, bueno, lo
sea,
que la
Metternich
soberanía nacional creo que es en
lo.
Metternich, porque no hay. Quiero decir, tú tienes una dinastía que en tu territorio tiene algún derecho, pero eso no te da derecho a inmiscuirte en los derechos de X, que se podría decir Estado, pero bueno, no es un Estado-nación como lo tenemos actualmente. Es un Estado un patrimonial, mucho más, ideas mucho de otra regionalidad, otra geografía y diferente. Bien, y nuestro tema predilecto, la historia contemporánea. Yo ya lo hemos apuntado a lo largo de lo que estábamos hablando. Yo aquí quería hablar un poco del problema de lo que es la microhistoria, que yo creo que va muy relacionado al empirismo, a un residual historicismo residual en la misma, lo que para mí convierte la historia contemporánea en totalmente inoperante, cuando yo creo que es la más valiosa. Siempre que veo de las anteriores, es cierto, pero aún así creo que es la más valiosa. Y también el problema de lo que tú apuntaste en la historia antigua como la influencia de la antropología, yo en este caso lo quiero asociar a la sociología, ¿no? Que para mí ha hecho también bastante daño porque básicamente es una de las creadoras del fantasma de los totalitarismos. Pero bueno, si nos quieres apuntar tú, ¿cuáles crees que son los problemas de la edad contemporánea, del estudio de la historia contemporánea?
De la edad contemporánea, quitando su inicio, el problema es que mucha gente la vivió. Ya hablamos más que de historia contemporánea, hablamos más de historia actual o historia inmediata que algunos de aquí. Me chirría mucho que simplemente eso porque es más que para crear puestos de trabajo en la universidad, para no cátedras. ¿Qué es así,
Aparece,
coño?
Fran.
Es que
No.
no, ¿no? Coño, ¿qué es así? Vamos a ser honestos.
Sí,
Pero,
sí.
tío, que el problema de eso es que mucha gente la vivió o peor todavía, quiere vivirla, revivirla. Entonces, en ese momento en el que, como diría Gramsci, surgen los monstruos, ¿saben? Ese periodo de indecisión en el
Interlude.
que no, claro, de interlude, en el que no termina de morir lo viejo o lo antiguo, lo superado, y no termina de nacer lo nuevo, porque está en ese periodo de crisis orgánica, surgen esos monstruos llamados, pues, Piomoa, como quien dice, pero bueno, digamos que son los más conocidos, los que más repercusión tienen, pero luego hay, bueno, hay gente dentro de la comunidad universitaria que tiene cierto caché, cierto prestigio, y bueno, pues los primeros años te los crees, te lo presentan como los salvadores de la historiografía, y cuando terminas la carrera, pues, y contrastas y cruzas fuentes, cosa que muchos no hacen, pues te das cuenta de que se están inventando más cosas que las que intentan afirmar. Entonces, yo creo que el principal problema de la historiografía contemporánea, y no hablo de los temas más actuales que se están llevando a cabo, que eso sí que lo hablamos ahora, es que mucha gente quiere revivir esa historia. Entonces, le lleva a hacer una interpretación o a arrojar una conclusión un tanto tendenciosa. Y cuando eso se junta con un círculo académico de la cuerda o afín, pues se retroalimenta uno al otro. Yo digo una cosa, tú me das la razón a nivel académico, eso me genera un cierto caché y el día de mañana cuando tú digas una burrada, o sea, una burrada, no es nada catastrofista, pero cosas que tú dices, esto hoy día no tiene cabida, pues yo te la devuelvo, quid pro quo, hoy por ti, mañana por mí. Entonces esa retroalimentación dentro de la endogamia académica actualmente para mí es de lo más peligroso que hay, porque no deja que lo nuevo te dé de nacer.
Una crítica muy interesante, y yo creo que eso no se deslinda del problema de lo que yo, el metodológico, ¿no? De la microhistoria, porque para mí la microhistoria deshace lo que es el estudio de la contemporánea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Va a quedar así? No, va a haber gente que ocupe ese espacio, va a haber gente que ofrezca respuestas fáciles, que
Claro, y
precisamente
simple.
de esas fuentes sesgadas que otros investigan, que sí, las investigan de forma total, pero tú puedes cogerlas de forma sesgada. A través de ese sesgo, tú puedes crear ese gran relato. Entonces, ese es el problema, que no vas a
Yo
tener nadie enfrente, vas a tener
a
alguien
eso.
que investiga por qué Hitler se peinaba el bigote hacia la izquierda y no hacia la derecha, ¿no? Entonces, ese es el problema.
Yo eso lo llamo la historia por fascículo, ya está, punto y pelota. Sobre todo en el tema de la estructuración de sistema educativo, que ya lo hemos hablado antes a nivel académico universitario, si nos bajamos a secundaria y primaria, es básicamente eso, es una historia por fascículo.
Eso ya es, sí.
Es que eso ya
Eso
es
ya
que
es
es
un tema.
delirante. La historia contemporánea empieza aquí y, o sea, yo me acuesto feixista y me levanto demócrata, la transición. Cosas así, súper de cajón, de Pedro Cuyo. Pues luego genera lo que genera y no debería sorprendernos.
Ese es otro tema aparte, pero la influencia social que tiene eso también es
Claro,
complejo.
el problema de la historiografía actual para mí es ese, el reenseñar a estudiar o el reenseñar a aprender historia, ya lo sea contemporáneo, o sea, de la edad que sea.
Bien, pues el tiempo ya vamos terminando. No sé, Fran, si tú quieres apuntar algo más o hacer algún comentario o algún tema que te gustaría tratar.
No, no, yo creo que me he quedado bastante a gusto, ¿verdad?
Ya hemos despotricado bastante, sí. Lo
Sí,
sufrimos
sí,
con los
sí,
de
sí,
prehistoria, pero en fin, es lo que tiene. No, es broma. Ahora, finalmente, si me pudieses decir como quien dice, historiadores de referencia. Tus grandes astros que tú leíste, te quedaste fascinado, te enamoraste de la historia, o simplemente a lo mejor tenías una concepción de la historia y leer a X autor te cambió.
A ver, yo sé que tú y yo no vamos a estar de acuerdo,
No creo, no creo.
pero más allá de historiador favorito o fetiche que algunos tienen, pues yo puedo tener admiración o respeto, bueno, por toda la gente que formó la escuela de los anales y demás. Bueno, el querer
Eso,
abarcar
en
la
eso
historia.
podemos coincidir.
Sí, no, 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 sí, no es esa la que voy. Uy, a la después.
Oh.
Yo sé que ahí sí estamos de acuerdo. El querer abarcar o el tener la ambición de querer abarcar una historia total, aun siendo conocedora de que, bueno, pues eso podría ser agua por muchos lados, o esa historia de trabajo, pues a mí eso es loable, es de reconocer. Entonces, por ahí, referente, más que particularizar en algún individuo que no me gusta nunca, el reconocer el trabajo de la escuela de anales en primera y segunda generación, pues yo la verdad que me gusta bastante. O sea, me siento identificado en según qué análisis. Ahora bien, si me preguntas por personas concretas, personitas con dos patas y dos
Di
manos.
nombres, di nombres.
Digo nombre y para mí Thompson y Hobsbawm, en lo que sí, lo siento mucho.
No, no
Yo es
pasa
que
nada.
Yo lo digo
¿Salón
mucho.
Tienes un Rich?
Y también Fontana, pero bueno, eso es otra cosa aparte. Pero el querer llegar a todo el mundo con una narrativa simple, sin desprestigiar la calidad de los análisis, para mí eso es, como digo mucho antes también con los analistas, pues es digno de reconocer. Entonces, para mí, ese prototipo de historiador, en tanto en cuanto a difusión de su estudio científico y analítico, me gustaría mirarme en ese espejo, desde mi humilde posición. Se me gusta. Luego, evidentemente, joder, que estamos en 2021, hay muchas cosas que se han superado. Ya de, no tanto de Thompson, pero bueno, hay muchas cosas que se han superado de esta gente. Pero es un espejo, digamos.
¿Y lo tuyo? Yo te voy a tirar mis tíos duros, ¿no? En ra, este. Ra, ra. A mí, estamos de acuerdo, pero para mí personalmente Marc Bloch, leí hace poco el Apología por la Historia, ¿no? Que el problema es ese, que lo escribió antes de morir y no es completamente ese puño y letra, ¿no? Pero incluso la sociedad feudal no es mi interpretación del feudalismo, pero aún así yo creo que hace una obra, sobre todo para la época, muy loable y sobre todo el ejemplo
punto,
que...
Punto de partida nuevo.
Y sobre todo el ejemplo que él da con su vida, con el hecho de irse a Alsacia-Lorena a dar clases cuando eso era una zona minada, ¿no? La escuela de Arnals, reconozco su labor, pero yo con Brodel, Lefebvre y sobre todo las generaciones posteriores no me siento tan identificado, pero yo creo, yo personalmente, Marc Bloch, para mí es uno de los referentes, para mí es el ejemplo de historiador con mayúsculas y de verdad, ¿no? Después yo lo que es un poco más la contemporaneidad, ¿no? Para mí Pierre Vilar también me gusta mucho. A mí Pierre Vilar es como el alumno privilegiado de la Escuela de Annales, que no se le fue la cabeza, como quien dice, porque la Escuela de Annales obviamente tiene sus cosas para mí un poco idealistas e incluso ya introduciendo parte del psicoanálisis que no me gusta. Pero para mí Pierre Vilar es un autor que me gusta mucho lo que hace, incluso hace una crítica muy interesante a lo que es el panorama intelectual francés, que en aquella época era, de ahí surgió, bueno, lo que es el estructuralismo, en parte el existencialismo, todo eso, y la crítica que él hace a mí me parece muy interesante porque, a pesar de él estar tan, tan dentro del movimiento, es capaz de criticarlo con mucha lucidez, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante, aparte de sus concepciones de lo que es la historia de España, que también me parecen muy, muy correctas. Y, finalmente, uno de los grandes también para mí, que descubrí hace poco, es Grover Fuhr, porque para mí hace una labor encomiable a nivel de documentación. Es increíble lo que hace ese hombre, que básicamente es luchar contra un gigante, ¿no? Hay otros, creo que es Getty, y un ruso, ahora Bropov o algo así, no me sale ahora el apellido, lo siento, pero es de los que él tiene influencia y relación y son los un poco los que lo siguen, pero realmente enfrentarse a un gigante, con los pies de barro, pero un gigante, que es lo que es el mito del estalinismo, de los totalitarismos, y para mí lo que hace a nivel de fuente, remitirse a las fuentes, a lo que decimos, existen hechos objetivos, las pruebas son las fuentes, ¿no? Entonces, para mí también es una de las primeras comadres, no solo por lo difícil de su tarea, ¿no?, sino por el profundo trabajo que desarrolla, y lo recomiendo enormemente.
Nada que objetar.
Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Esta ha sido nuestra visión de lo que es la historiografía. Esperemos que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido algo, y si no es así, pues ya sabéis, todo lo que no sean insultos será recibido con brazos abiertos. Lo decimos, colaboraciones, gente que quiera participar, que quiera enseñar de verdad lo que es la historiografía. Nosotros estamos abiertos a otras visiones, a debates, todo con respeto. Yo creo que se puede hablar. Perfecto. Ahí está. Fran, unas palabras para
despedir. Yo, después de las palabras del maestro, no puedo decir más nada. Así que me voy con el pecho bien duro después de haber estado aquí tranquilamente hablando de lo que me gusta, con gente que me cae bien, así que estupendo.
¿Pero por qué dices al maestro si Manuel hoy no vino? Yo es lo que...
Dejo, Manuel es omnipresente, está en todos lados, así que no...
Eso es verdad, siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Bien, pues hasta la próxima, señores.
Venga, vemos.